La doctora Dolores Presas, quien es abogada, integrante del equipo de trabajo de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza. Bienvenida, Dolores, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Hola, Pablo. Hola, Inés.
¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Pablo?
Bien, bien, bien. Pero antes de empezar, el teléfono
Lo acabo de dar.
para preguntarle.
261-211-4588. 261-211-4588.
Bueno, me he hecho el deber, porque ella me dice que le haga acordar que diga el teléfono.
Está muy bien.
Entonces, nada, Dolores, antes que nada, tuvimos en una jornada ayer en la cual nosotros participamos como oyentes, pero primero y que nada, vos venís de una institución que es esto de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, para que desde ahí poder trabajar con algunos conceptos que queremos hablar.
Así es, la dirección se conformó hace algunos años y tenemos una agenda variada de temas de incidencia y un conjunto de colectivos sobre los que, bueno, abordamos de distintas maneras. Trabajamos con temáticas referidas a salud mental, violencia institucional, privación de libertad, niños, niñas y adolescentes. Atención de víctimas y testigos, pueblos indígenas y memoria, ¿no? También memoria, entre otros temas que seguramente me estoy olvidando ahora. Pero bueno, la intención desde ahí es ir conformando un lugar también de alojamiento institucional diferente, diferente a lo que en general históricamente ha significado el Poder Judicial. Y analizar y abordar situaciones siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, reconociendo a cada persona que se acerca o a quienes nos derivan como un sujeto o sujeta de derechos, no una persona a quien estamos haciendo un favor o tomándonos o teniendo la molestia de hacer alguna gestión, sino muy por el contrario, una persona que merece ser reconocida como tal. Que es sujeta de derechos, como dije, y que requiere que las instituciones trabajemos en función de eso y con esa mirada, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta que esta perspectiva, este enfoque de derechos implica también que las instituciones estamos sujetas a control, a este control que tiene que ver con esta forma de entender la intervención institucional, ¿no? Y darle también el lugar de reconocer el lugar de colectivos en situación de vulnerabilidad, que son los colectivos con los que en general trabajamos, de ser quienes también participen en las agendas públicas y en las agendas donde se determinan las mejores políticas.
Justamente ayer fuiste convocada. Esa dirección fue convocada a una charla para esta agenda pública que es el negacionismo. Tenemos mucho para preguntarte, así que realmente, ¿desde dónde participaste en el negacionismo y qué es el negacionismo?
Bueno, fue muy interesante la convocatoria ayer, muy rescatable el hecho de que la Secretaría de Derechos Humanos de Nación haya, y la delegación de Mendoza, donde está Natalia Brite, haya decidido que este material sobre negacionismo que se ha elaborado desde esta secretaría se empiece a difundir por las distintas provincias y se empiecen a convocar espacios y ámbitos de diálogo, porque, como decíamos ayer, las respuestas al negacionismo tienen que ser necesariamente colectivas, ¿no? Tiene que generarse una respuesta colectivamente. Y ante la pregunta de qué es el negacionismo, bueno, tiene toda una historia el término que nace sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y fundamentalmente alrededor de los años 70 en Europa, sobre todo en algunos países, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, que tenía que ver con la negación o la minimización de los delitos ocurridos durante en el Holocausto, ¿no? El genocidio, específicamente contra el pueblo judío. Uh-huh. Este concepto se toma entonces, se traslada, es muy rica la historia de esto, pero no vamos a alargar ahí, se traslada a la Argentina respecto a ciertas posiciones que no niegan en general, pero sí que hacen una interpretación diferente, minimizando o dándole otro sentido a los crímenes aberrantes cometidos durante el genocidio que sufrimos en la dictadura militar y desde antes inclusive también.
Te interrumpo, sí. Dolo, porque me parece muy interesante esto que estás planteando ahí, que ser negacionista no es decir burdamente esto no pasó, que es lo primero que puede venirse a la cabeza, ¿no? Como esto no ocurrió. Y que de algún modo me parece que el ejemplo, que el único que se me viene a la cabeza es el del genocidio armenio, ¿no? Donde el Estado directamente niega esa situación, pero sí que podemos ver el negacionismo mucho más sutil y mucho más solapado muchas veces en esto de que es interpretar o darle otro sentido a esos hechos ocurridos, ¿no?
Exactamente, Ine, así es. Y acá en Argentina tiene ese cariz. No hay, en general, una mirada que niegue que pasaron aquí las cosas que pasaron, pero se les da una interpretación diferente. Uh-huh. Esa interpretación diferente no es inocente. Expresamente se busca tergiversar los hechos sucedidos. Uh-huh. Y cuando digo los hechos sucedidos, digo, hay todo un desarrollo histórico, historiográfico, y cuando digo histórico me refiero que tiene que ver con las reglas de la ciencia, uh-huh, ¿no? Con un determinado método, etcétera. Y hay además sentencias judiciales, uh-huh, ya muchas en nuestro país, que determinan la veracidad de los hechos ocurridos. O sea, estos hechos son indiscutibles, uh-huh, ¿no? Lo que se llama aquí en Argentina negacionismo es un conjunto de expresiones de todo tipo, escritas, audiovisuales, auditivas, que pretenden darle otro sentido a esto que pasó, ¿no? En un primer momento, refiriéndose inclusive durante la dictadura a que esto era una guerra contra un enemigo que venía a atentar contra los intereses de la nación. En un segundo momento, recién empezada la democracia, con la idea, sosteniendo esta idea, que había habido una guerra, que se había ganado, que
la idea del exceso, ¿no? De que si había pasado algo muy terrible era producto del exceso.
¿Cómo? Exactamente. Uh-huh. La idea del exceso, la idea de que se había recuperado la paz, la idea de la reconciliación. Uh-huh. Pero hasta ahí, esto fue increyendo. De todas maneras, hasta ahí, quienes expresaban estas ideas eran sobre todo perpetradores y algunos de sus familiares. Lo novedoso ahora, paso por alto la historia más profunda de cómo se fue desarrollando, que es muy interesante, pero no sé si viene ahora al caso. Lo novedoso ahora, en la actualidad, es que se han incorporado nuevos actores. Se han incorporado actores que no tienen que ver con las Fuerzas Armadas, con los perpetradores, porque inclusive dentro de las Fuerzas Armadas no hay, por lo menos hasta el 2002, en una investigación muy seria que se ha realizado, no hay una defensa o una legitimación del genocidio. Sin embargo, lo que se observa ahora es actores de la sociedad civil, uh-huh, muy jóvenes en muchos casos, hubo una renovación generacional, que no vienen de la política, que son intelectuales, escritores, también, por supuesto, los que vienen de la política, que empiezan a sostener este tipo de discursos, uh-huh, que es muy alarmante, sobre todo porque se fue transmutando esta idea de hubo una guerra, hubo etcétera, hubo excesos y demás, se fue transmutando a un discurso de odio. Uh-huh. O sea, ya ni siquiera es la teoría de los dos demonios, que, como sabrá la audiencia, implicaba una igualación entre dos tipos entre dos bandos, para decirlo muy rápidamente, que en su momento tuvo una funcionalidad, pero ya ni siquiera se trata de eso. Se trata de un discurso de odio que es muy peligroso porque se imbrica, además, en un momento histórico, en este momento histórico, donde para algunos autores están apareciendo unas expresiones muy preocupantes que, por ejemplo, Feierstein las llama prácticas fascistas.
Microfascistas.
Eso, bueno, ha encendido la alarma de...
Sí, lo hemos escuchado y creo que efectivamente, como decís vos, la preocupación son ese grupo etario que lo ha tomado y que está organizado. Recién hablábamos fuera con Inés, fuera del aire, se dice. ¿Cómo se dice, Inés?
Sí, fuera del aire.
Fuera del aire. Hablábamos que el negacionismo, no quiero irme ahí, pero lo nombro porque me parece importante, el negacionismo en la época de la pandemia generó organización. El hecho de abrazar un negacionismo a la vacuna, a políticas públicas de salud importante, se organizaron alrededor de eso. Y ahí me parece muy, muy terrible a mí. Sinceramente creo que es una de las máximas que tiene el negacionismo en este momento, que no solamente tiene que ver con la negación de la verdad, la memoria, la justicia y todo ese trayecto. Ayer te escuchaba, Dolores, y había una parte que me la contás a mí, pero a la audiencia, a Inés y a mí. Vos decías que el negacionismo tiene esta parte muy, muy, muy para destacar, que es no solamente no niega, pero sí hace algo. Se dice que lo que se hizo estuvo bien, que refuerza la idea de...
Exactamente. Sí, se pretende un cambio cognitivo en la audiencia a la que está dirigida, a las que están dirigidas estas expresiones, ¿no? Se pretende que algo que fue nefasto, horroroso, repudiable y negativo, se perciba como algo positivo, bueno e inclusive que merece un reconocimiento social. Esa es la intención, ¿no? Uno se pregunta, vos ayer mismo preguntabas en este espacio donde estuvimos conversando, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si hay nietos recuperados, hay pruebas, hay cuerpos que se están encontrando, hay
juicios?
Hay juicios, todo esto está reconocido en los juicios, ¿no? Los vuelos desde donde se tiraban personas. Lo mencionábamos y vale la pena después darle un espacio, si quieren, a los un fenómeno actual de los hijos o exhijos de represores que repudian estas actividades de sus padres. ¿Cómo es posible que, si está todo esto, aparezca igual, con una fuerza inusitada, este tipo de discursos de odio, ¿no? Y pensábamos ayer que este corrimiento de sentido al que vos te estás refiriendo, creo que no tengo respuestas para eso, pero traigo lo que vamos pensando, que ayer también se decía. Tuvo que haber previamente un corrimiento de sentidos, de lo que se puede decir, de lo que se puede pensar, de lo que se está dispuesto a escuchar, del mismo lenguaje. Previamente pasó todo eso, ¿no? Porque fueron pasando situaciones, específicamente podemos situarlo con mucha más fuerza desde el 2015, ¿no? Lo que significó ese periodo gubernativo, donde hubo expresiones que al principio podían sonar, las que no eran tan trágicas, como risueñas. Pero esas expresiones tenían que ver con un corrimiento del sentido común, ¿no? Cuestiones como, no sé, desde pedir disculpas al rey por la angustia que habrán sentido los libertadores, cuestiones como referirse a una segunda conquista del desierto, del en su momento ministro de Educación, Esteban Bullrich, hasta cuestiones tremendas como valorar a las fuerzas de seguridad cuando asesinan a personas por la espalda que no significaban en ese momento ningún peligro, o a civiles que respondían de la misma forma a un conflicto. Esto fue como dándole permiso, dándole un lugar, creo, a esta posibilidad de que el odio se exprese así, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente asusta, porque hay quienes están diciendo esto, la diferencia de esta situación actual con otras del pasado es que tiene que ver con lo que vos decías, Pablo, con esto de la organización y la participación. Se encuentra ahora, dicen algunos teóricos que están estudiando, en la población civil hay un número de ciudadanos y ciudadanas que están dispuestos a movilizarse en pos de este discurso de odio. Digo, aún en la dictadura, sin comparar aquel momento con este, que son incomparables, pero estos teóricos analizan que, aún si había algún apoyo civil, no hubo en ningún momento movilizaciones ciudadanas
apoyando
la dictadura.
O una disposición a llevar a cabo acciones concretas, como si el fascismo europeo, por ejemplo, de linchar gente, de ir directamente con el cuerpo a atacar, ¿no?
Es re importante lo que decís, porque esa es otra nota que están planteando quienes están también preocupados por este momento respecto a los fenómenos actuales. Uh-huh. Una de los dispositivos puestos en marcha, porque esto no es ni casual ni inocente, estos son políticas que se buscan, digamos, ¿no? Entonces, uno de los dispositivos es el ataque a las políticas de memoria y a los organismos de derechos humanos, que fue muy explícito, que todos conocemos, desde el curro de los derechos humanos, poner en cuestión el número de desaparecidos, como minimizando la cuestión de que hubo un plan sistemático y clandestino que nunca dio la información que seguramente tienen, y otro de los dispositivos puestos en marcha es esto de convocar a la población a la actuación, de un modo preocupante y, por supuesto, en términos de violación de derechos, ¿no? No es ya la población organizada que se organiza en pos de la defensa de los derechos, como por suerte vimos estos días, ustedes lo mencionaban antes, las movilizaciones que sucedieron recientemente en Mendoza, sino que se conmina a cada ciudadano y ciudadana a participar en lo que sería la defensa de algunos derechos, y entonces se crea un 0800 para que las personas
denuncien
a docentes que en su momento que hablen de Santiago Maldonado y la desaparición, el primer momento de desaparición de Santiago Maldonado y posterior encuentro de su cuerpo, ¿no? Que informen a este teléfono a los docentes que hablaran de esto en las aulas. Esto que pasa como fue muy repudiado, pero pasa de alguna manera sin dar cuenta de todo lo que implica, ¿no? No solo que se insta a la persecución y a la delación, y eso nos remonta a prácticas tristemente conocidas en nuestro país, que fueron también dispositivos de la dictadura, buscados explícitamente, sino que tiene otras connotaciones. Por ejemplo, no se habla de política en las aulas, ¿no?
Y hay denuncias que cuando efectivamente se pone, porque la práctica es a la que vos apelás cuando querés dar un ejemplo, y cuando una docente dice cuáles fueron los derechos que efectivamente fueron trastocados, violados, vulnerados y todo lo que podamos decir, y se nombra la época de Macri, inmediatamente por todos los medios aparece que se está haciendo política. Entonces, ese trastocamiento. Y te queríamos llevar a esta parte, Dolores, porque nos interesa a nosotros. Es, fíjate vos, el trastocamiento también que se da justo ahora, que no fue poco lo que se hizo. En muchos medios de comunicación nacionales apareció que este juicio que está ventilándose a Cristina Fernández de Kirchner y a 12 imputados más, se compara que si este juicio sale como lo pretenden que salga, o sea, condenada Cristina, proscripta Cristina Fernández de Kirchner, qué sé yo, que es igual al juicio de las juntas. Esto ha salido nada más y nada menos que de la boca de los senadores de la Nación, ¿qué es esto que estamos en esta lucha de sentidos? ¿Cuál es la banalización que se hace y hasta dónde están dispuestos a llegar?
Es tremenda la comparación. Realmente
tremenda.
Es tremenda porque, sin entrar a otras consideraciones que podríamos hacer, ¿no?, del proceso mismo y... Sin entrar en eso, digo, estamos hablando, en todo caso, de un proceso en democracia contra unos hechos que podrían o no haberse producido. No quiero entrar en eso, pero digo, la configuración de un hecho que se investiga penalmente no tiene absolutamente nada que ver con el juzgamiento de un genocidio, con el juzgamiento de un plan sistemático de eliminación de personas, pero que además, como sabemos hoy, está muy estudiado, no solamente vino a eliminar a un enorme
un sector de la población,
conjunto de la población, sino que vino a modificar las estructuras sociales, total, sociales y económicas. Y esto no es que... No es que lo digo yo, no es que lo dicen en los juicios de lesa, sino que esto está también así planteado en los documentos, en los propios documentos de la, digamos, de la dictadura militar, de la oficialidad de las armas.
Sí, sí, sí.
Hay un montón de documentos que establecen cuáles, que donde se puede leer claramente cuáles eran los objetivos, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que la dictadura vino a romper el lazo social. Era necesario romper el lazo social en una sociedad que estaba organizada, que estaba empoderada, que estaba movilizada y que estaba pensando cosas que tenían que ver con la distribución de la riqueza, que tenían que ver con el estatus de los trabajadores y trabajadoras. Eso era lo que era, eso tenía que destruirse para poder implementar las políticas económicas que se pudieron implementar.
Para ello el pensamiento único en contra de las disidencias, digamos, que se podían plantear.
Estamos dialogando con Dolores Presas, abogada de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza. La verdad es que tenemos un millón de preguntas para hacerle a Dolores y que la vamos a volver a invitar a nuestro programa en breve para seguir hablando de este tema que nos preocupa muchísimo. Nos quedan 2 minutos, Dolores, para terminar este programa, pero lo primero es agradecerte, por supuesto, este
no, por favor,
impresionante diálogo que hemos tenido y también preguntarte así a vuelo rasante y también a partir de lo que se habló ayer. ¿Qué podemos pensar, ¿no?, como respuesta a esto, ¿no? ¿Por dónde empezar a discutir? Ayer se presentó en este marco una publicación que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para empezar a dar, no empezar a dar porque se viene dando desde hace mucho, pero sí fortalecer la respuesta a la discusión en contra de estas expresiones, de estas políticas, de estas intenciones, ¿no?
Sí, así es. No tengo yo, por supuesto, aquí una respuesta porque vuelvo al inicio y lo que compartíamos ayer. La respuesta tiene que ser colectiva. Uh-huh. La respuesta se va a ir armando, se va a ir pensando a partir de que, y esto sí me parece súper necesario, este tema se ponga en la agenda pública. Uh-huh. Se ponga en la agenda pública, bueno, ya está por supuesto en la agenda de los organismos, pero se ponga en la agenda pública de la ciudadanía y podamos llevar este debate a todos los lugares posibles, ¿no? Hay respuestas que se han dado en otros lados, que podemos aprender de los aciertos y dificultades que presentan. Hay respuestas que se están pensando acá. Me parece que lo primero es que esto siga siendo un debate abierto y que lo llevemos a todos lados.
Gracias, Dolores.
Gracias a ustedes.
Hemos dialogado con Dolores Presas.